desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es el Día de las Madres. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Mamás allá en Latinoamérica. Se celebró en muchos países el día 10. Nosotros lo estamos celebrando acá en los Estados Unidos. Y creo que en otros países también el día de hoy celebran el Día de las Madres. Desde acá va nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro saludo para cada una de ellas. En nuestra iglesia tenemos una fiesta en memoria, en honor y en reconocimiento a las mamás para el día de hoy, en el culto a las 6 de la tarde. Así que aquí va a haber algarabía, aquí va a haber fiesta, aquí vamos a reconocer y vamos a felicitar y saludar a su mamá y también a las nuestras. Bueno, vamos a ponernos en pie con esta predicación de esta mañana. Voy a terminar esta serie de 2 sermones y voy a pedirle, por favor, que con todo respeto, ahí mientras acá en la iglesia nos ponemos en pie, aprovecho para saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, de YouTube y también por medio de Radio Bautista en el semana. En Job, capítulo 23, versículos 11 al 14, he titulado el mensaje de esta mañana, Dios tiene el derecho de decir no, la parte 2, y con esto vamos a terminar. Hermano querido, voy a por favor a pedirle que me ayude a recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo es posible que Moisés y Job hayan seguido amando a Dios de la forma que lo hicieron hasta el último día de su vida? ¿Cómo es posible que Moisés y Job hayan seguido sirviendo a Dios de la forma como lo hicieron? Es porque ellos nunca buscaron en Dios a una persona a la que siempre les iba a dar. El amor que ellos tenían por Dios no estaba etiquetado, no estaba condicionado a cuanto tú me das, entonces yo te amo. Ellos amaron a Dios no por lo que Dios les daba, sino por lo que Dios era y por lo que Dios representaba en sus vidas. Ellos entendieron que dentro del carácter de Dios, dentro de su soberanía, Dios tiene el derecho de decirnos que no y nosotros solamente Zipet, chitón, quedarnos callados y someternos a lo que Dios quiera hacer. ¿Quién dijo esto? Job, el hombre a quien había vivido de una forma maravillosa, el hombre que tiene y que tuvo un mejor testimonio que el que tenemos nosotros. Este hombre, mire lo que dijo. Capítulo 23, del 11 al 13 voy a leer yo, en el 14 lo hacemos todos. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Todos en el 14. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Simplemente no entendemos muchas cosas que tú haces, pero nos sometemos a ellas. Padre, queremos pedirte que nos hables al corazón, que bendiga nuestra vida y que en nosotros no haya en ningún momento ningún rencor, ningún mal sentimiento para contigo, porque no nos has dado, o quizá, porque no nos diste durante toda nuestra vida lo que nosotros más deseábamos. En Cristo pedimos esto, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con este sermón yo quiero terminar esta serie de 2 sermones, que entiendo que no son sermones agradables para escuchar. Y le doy la razón porque también para mí no es muy agradable hacer este tipo de sermones. Le voy a confesar por qué. Es porque corremos nosotros el riesgo, los predicadores, a convertirnos en antipáticos, en convertirnos en personas tal vez hasta odiosas, porque estamos hablando de temas que nosotros hoy en día como que no estamos acostumbrados a escuchar. Hoy el pueblo se vuelca, hoy nos volcamos a donde están los grandes auditorios, donde están los centros de convenciones, porque viene un gran motivador, un predicador, un gran conferencista, un hombre que trae temas de esos lindos que te inspiran. Claro, la gente le gusta eso. La gente quiere escuchar cosas agradables. Acabamos de leer, esto es la Biblia. Y el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es buena, es útil para inspirar, para corregir, para exhortar. Entonces, hay cosas que muchos de nosotros no quisiéramos que aparecieran en la Escritura, pero ahí están. Yo siento que hoy en momentos tan difíciles, lo que andamos o nos exponemos o queremos es juntarnos y escuchar algo que nos aliente, algo que nos inspire, algo que nos motiva, algo que nos dé a nosotros el gusto de poder seguir viviendo y enfrentando con los retos y los desafíos que tiene la vida. Pero también esto es Biblia. Y es algo de lo que nosotros no podemos ignorar y no podemos obviar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestra iglesia es tener una iglesia madura, una iglesia seria, una iglesia adulta, en el buen sentido de la palabra, que seamos una iglesia que estemos acostumbrados a recibir lo bueno de Dios, o que Dios, si Él ha decidido no darnos lo que nosotros pensamos que merecemos o necesitamos, también. Nosotros no vamos a dejar de amar a Dios. Nosotros no vamos a dejar de servir a Dios. Nosotros no vamos a dejar de hablar de Dios de la forma intensa como lo venimos haciendo, simple y sencillamente porque Dios no nos dio lo que nosotros le pedimos. El domingo de la semana pasada dimos inicio hablando de estos dos personajes, hablando de Moisés, este hombre que hizo todo lo que explicamos dos veces, 40 días y 40 noches, ayunó, estuvo en el monte Sinaí, el único hombre que pudo ver la gloria de Dios, el hombre que fue llamado el más manso de toda la tierra, y viene Dios y al final le dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar más de ese asunto. El hecho que me estás pidiendo algo, eso que me estás solicitando ahora, de que quieres pasar a la tierra prometida, yo ya te he dicho que he determinado, ya te he dicho que he decidido que no vas a pasar allá. Y Moisés no dejó de amar a Dios, Moisés no dejó de servir a Dios, es más, Moisés continuó sirviendo y amando a Dios. Y además de eso, hizo un trabajo maravilloso, que vino y empezó a animar a Josué, el líder que iba a tomar la posición de él. Luego nos encontramos con Job. Job, aquel hombre que dice la Biblia que él hacía banquetes todos los días. Su familia, sus jóvenes hacían banquetes todos los días. Pero Job hacía altar familiar y hacía holocaustos y le pedía a Dios por sus hijos todos los días. Y Dios mató a sus hijos y le quitó todo. Y ahora viene él y dice, mis pies han seguido sus pisadas. La palabra de él ha estado más en mi boca que los alimentos. Nunca me he separado de él, pero si Dios ha determinado otra cosa, que Dios haga lo que Él quiera. Que Dios haga su voluntad. Dios determinó decirles que no. Pero lo más hermoso de todo esto es que eran personas maravillosas. Eran personas que siempre estuvieron escuchando aún las cosas no tan agradables. Nosotros, como le digo, vivimos en una sociedad que nos gusta escuchar cosas bonitas. Y hoy vamos a los templos y vamos a los auditorios y queremos que el pastor nos inspire y que nos anime. Sí, es cierto, ya lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero esto es parte también de la Biblia, porque no queremos en ningún momento tener nosotros una iglesia que estemos acostumbrados solamente a recibir y a recibir y a recibir, y el día que Dios determine no darnos las cosas, que sigamos haciendo lo mismo. El próximo domingo yo voy a predicar un sermón que le he titulado Te engordaste, pero te apartaste. Te engordaste, pero te apartaste. Porque hoy nos gustan las cosas que fascinan, aquellas cosas donde de prosperidad, aquellas cosas de sanidad, aquellas cosas de abundancia, aquellas cosas de felicidad. Me contaron un chiste, pero buenísimo. Y se lo quiero compartir a usted, lo hicimos ya en el culto de las 10 de la mañana. Dicen por ahí que cuando el presidente Donald Trump termine de hacer el muro desde Brownsville, desde acá de nosotros, por cierto, aquí va a comenzar a construirse el muro, desde aquí hasta Tijuana, él quiere pintar antes de terminar los primeros 4 años de pintar la Casa Blanca. Entonces, él solicitó a que vinieran por ahí algunas empresas. Entonces hizo para que pusieran los bids, que pusieran los, como dice un mi amigo, que hicieran un por supuesto. Entonces por ahí apareció, dice, mire señores, nosotros necesitamos pintar la Casa Blanca desde adentro para afuera. Muy bien, ya apareció la primera propuesta de unos chinos. Entonces vino un chinito y le llevó por ahí la propuesta y le dice, mire señor presidente, nosotros, mi empresa le cobra a usted $3 millones. Le dice, mire, I'm a businessman, I want you to please explain to me how do you divide the $3 million. Entonces, ¿cómo es que ustedes van a dividir? Yo soy un hombre de negocio. Explíqueme, mírenles, $1 millón para la pintura, $1 millón para la mano de obra y $1 millón es la ganancia para mí, le digo al chino. Entonces, después apareció una propuesta ahí de los alemanes. Los alemanes son bien exquisitos, bien puntuales, bien de cacheno. Y hacen las cosas, pero mecánicamente, robóticamente. Entonces, los alemanes le hicieron y dice, señor presidente, nosotros le hacemos la pintura de la Casa Blanca y esta es la propuesta, son $7 millones. ¡Wow! That's a big difference. $7 millones, el chino me cobraba 3 y ustedes 7. Por favor, explíqueme. Mire, le dice, $3 millones de pintura de calidad, $3 millones de mano de obra y $1 millón de ganancia para mí. Y por ahí apareció la aplicación de los latinos, ¿verdad? No le voy a decir qué país. Entonces, y le pusieron $10 millones. Wait a minute, dijo Mr. Trump. Entonces, wait a minute, explain to me, this is way out of proportion, this is too much money. Explain to me, I'm a businessman, so I want you to know how are you going to divide the $10 million, ¿cómo vas a dividir los $10 millones? Mire, Mr. Trump, espéreme, y le voy a explicar. 4 millones, agárrelos usted. Va. 3, me quedo yo, y le damos nosotros 3 al chino y que lo pinte él, ¿verdad? Así que, así es como arreglamos la vida nosotros, ¿verdad? Ok, esto es lo que queremos escuchar en los púlpitos. A eso queremos venir a las iglesias. Nos encanta un chascarrillo por acá, una palabra bonita, Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi Dios pues suplirá todo lo que falta en gloria, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y que el ángel de Jehová campa alrededor de tu lado y para defenderte, y que el Señor estará contigo todos los días de tu vida, y que mira que te mando que te esfuerces. Y sí, claro, y nos gusta todo esto, pero cuando nos paran el carro, pero cuando nos dicen no, ahí cambiamos nuestra forma de ver a Dios y nuestra forma de ver las cosas de la vida. Hoy vamos a ver a un personaje, estamos cerca. Voy a invitarle por favor que vayamos al primer libro de Crónicas. ¿Dónde estamos? Si usted está en su Biblia, en el libro de Job, ya no se vaya hacia adelante, ya no se vaya al libro de los Salmos ni Proverbios, sino que véngase antes. Antes del libro de Job, usted va a encontrar el libro de Esther, de Nehemías, de Esdras. Y antes de por ahí va a encontrar los libros de las Crónicas. Cuando usted lleve a los libros de las Crónicas, vea el capítulo 28 del primer libro. First Chronicles, chapter 28, verse 1 and 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al versículo 3. Ahora vamos a ver si ya le dijo que no a Moisés y le dijo que no a Job, y Moisés siguió amando a Dios, y Job siguió amando a Dios, y dice la Biblia que nunca maldijo Job nada, y nunca tuvo ningún despropósito alguno para contra Dios, y que nunca pecó con sus labios. Ahora vamos a ver a este personaje. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al 3. Voy a dar lectura. Escuche esto. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oiga esto, oídme, hermanos míos y pueblo mío, oiga aquí, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado, oiga esto, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y mire, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: wait a minute, where are you going? ¿A dónde vas, David? Pero Jehová, el Dios de Israel, oiga esto, me dijo así: tú no edificarás casa, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Se puede usted llegar a imaginar? Can you imagine to hear this from God? Oír esto de parte de Dios y decírselo a un hombre maravilloso, espectacular, como lo fue el rey David. ¿Qué reacción tuviera usted? ¿Cuál sería su forma de comportarse? David, no, hermano. Ese es Manny. Ok, ahí estamos. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cuál sería su respuesta, pues? Mira, señor, vamos a hablar de un David con mentalidad de siglo XXI. La semana pasada habíamos dicho esto. Si usted viene por primera vez, por favor, no juzgue el sermón antes de que yo lo termine. Por favor, no termine en ningún momento de criticar lo que yo voy a hacer. Porque lo que decidimos hacer la semana no es hacer una parodia. No es hacer nosotros tal vez una palabra de irrespeto hacia Dios, sino que lo que estoy tratando la manera es poner en el contexto del siglo XXI, es poner en el contexto del cristiano de hoy en día, que está acostumbrado a que Dios te diga sí en todo, porque cuando te dicen que no, te enojas. Señor, mira, tenía razón Moisés de haber desperdiciado su vida, 40 años. Moisés tuvo la razón para poderte contestar y decirte: he desperdiciado 40 años de mi vida y ahora te pido una cosa y no me la das. Job oraba todos los días por sus hijos, hacía holocaustos, te traía ofrendas al altar y tú no le concediste, mataste a sus hijos y le quitaste toda su vivienda. Ahora vamos a pensar en un David con mentalidad del siglo XXI. Señor, nadie te ha hecho más cantos a ti que yo. Ni Álvaro Carrillo, ni José José, ni Luis Miguel, ni Juan Gabriel, ni todos los grandes compositores, ni Miguel Aceves Mejía. No. Ninguno de ellos. Es más, mira, Antonio Aguilar le cantaba a las yeguas, a los gallos. Caballo prieto azabache, cómo olvidar que te debo la vida. Antonio Aguilar nunca te cantó un canto. Luis Miguel nunca te ha cantado un canto. Juan Gabriel nunca te hizo una composición a ti. Yo, David, el dulce cantor de Israel, el hombre que más cantos, el hombre que más salmos hizo, yo. Y ahora, Señor, si yo no te voy a construir un mall, yo no voy a hacer un restaurante, yo no voy a construir una cantina ni un bar, yo no voy a construir nada, Señor, yo voy a hacer tu casa, voy a hacer... Sí, pero mira, mira, puedes hacerme a mí un barco si querés, pero no lo vas a construir vos. No lo vas a construir. Entonces, Señor, ¿en qué quedamos? Yo soy el dulce cantor de Israel. Tú dices que soy yo la niña de tus ojos. Tú dices también que yo soy... Oye, Señor, entonces, ¿me estás engañando? Yo tengo los planos aquí para construirte. Te los traigo. Y lo primero que me haces es... ¡Psych! Señor, nunca habían sido las fronteras de Israel más grandes como ahora lo son. ¿Así me pagas tú a mí ahora, a mí, después de haber arriesgado mi vida delante de aquel gigante, de aquel Goliat? Señor, yo tenía 17 años de mi vida cuando yo defendí a Israel de Goliat. Señor, yo he arriesgado mi vida frente a los filisteos. Señor, yo he arriesgado mi vida frente a este psicópata, a este paranoico y pirotécnico rey que pusiste por ahí llamado Saúl. Entonces, ¿en qué quedamos de que yo soy el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué me llamas la niña de los ojos tuyos? Me has dado los planos del templo y ahora me los quitas y me dices que mi hijo lo va a construir. Así pensaría un David del siglo XXI. Pero David no pensó así. David siguió amando a Dios. David no cuestionó absolutamente nada al Señor. David no le reprochó nada a Dios. David no se quejó con nadie. Es más, no vino a desprestigiar a Dios y tampoco vino a desprestigiar el reino de Dios. Hay una cita en la Biblia que yo quiero que usted la vea. Se la voy a poner acá para que los hermanos lo puedan ver. Dame la primera cita en el capítulo 22, por favor. Ojo con esto, dame esto. Póngame mucha atención, mire. Y dijo David, mire qué interesante esto. Aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que le labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre. Y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué cosa más linda! Otro de nosotros hubiera dicho: agarren todo ese material y mándelo de regreso a Home Depot, que no queremos nada. Si yo no le voy a hacer un trocadero, yo no voy a hacer un club nocturno, si yo no voy a construir yo no voy a hacer mi casa, yo no voy a hacer una cantina, ni un bar, ni un mall, ni una garita de peaje. Señor, te voy a construir a ti tu casa. Sí, pero no la vas a construir tú. Es más, lo que vas a hacer es animar a tu hijo. ¿Sabes qué? Un David del siglo XXI hubiera dicho: I don't think I'm going to talk to Solomon. I'm going to tell him to do something else. Don't get into the ministry. It's not worth it to be a deacon. It's not worth it to be a minister. It's not worth it to be a missionary. It's not worth it to be a pastor. I want you to do something else. Become an engineer, be a lawyer, be a doctor, or maybe an entrepreneur. O sea, haz algo por ahí. Pero nada de cristianismo. Hay una cita más, quiero que me la des porque se lo quiero leer. Mire las palabras que hizo Salomón, David a Salomón. Mire qué interesante esto. Mire las palabras. Qué bueno. Cuidado con esto, que estas son las palabras que manejamos la semana pasada. No seas resentido, hombre. No se resienta.
Ay, es que yo he dado tanto, es que tanto tiempo en la iglesia, yo tengo 40 años de estar acá, y todo el dinero que yo he dado. No, hombre, ya le dije la semana pasada que si damos cuentas y nos diga cuánto le debemos, y públicamente se lo devolvemos hoy. Desde aquí, detrás del púlpito. Con mucho gusto. No nos tiembla la mano, ni la zurda ni la derecha. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Vea esto. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y sabes una cosa. I don't mind not building it myself. You do it. No me importa que no la haga yo. Construyela tú. Qué cosa más tremenda. 0:3. Moisés, yo le digo, no me hables más de ese tema. Don't talk to me about that anymore. I said no. Hold. No me importa cuántos sacrificios, holocaustos hiciste, yo tenía un plan para tu vida. No escuché. David, no eres tú el que lo vas a construir. Y por último, quiero que usted venga conmigo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. También el Señor le dijo a Pablo, que no, pero es que vamos a ver quién era Pablo, qué fue lo que hizo Pablo, cuáles eran las credenciales, cuál era el testimonio que tenía Pablo. Y óigame, qué cosa más tremenda. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y nosotros, hermanos? Nosotros no tenemos el testimonio de Moisés. Nosotros no tenemos el testimonio de Job. Nosotros no tenemos el testimonio de David. Vamos. Para aquellos, decláralo, David, decrétalo. Porque andan por ahí usando un montón de esa fraseología y esas frasecitas que suenan bonitas. A ver, David, decrétalo. David, decláralo, pues. Hermano, usted no se preocupe. Usted declárelo y decrétalo que el Señor lo va a hacer. Sí, cómo no. Y a David le dijo que no. Y ojo con esto. Mire lo que va a ver ahorita usted hoy. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 9. Hablando el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Oiga esto, aquí está. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado, oiga esto, respecto a lo cual he rogado, ¿cuántas veces? Tres veces. He rogado al Señor que lo quite de mí. Y mire esto, qué interesante. Y me ha dicho... No, niet, dicen en ruso, niet. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ups. Le he rogado al Señor tres veces. Three times, I have asked God to give me something. And he said, no. Mm-mm. No. Bástate mi gracia. El más grande exponente de Biblia, después del Señor Jesucristo, el apóstol San Pablo. Pero pensemos nosotros en un apóstol Pablo del siglo XXI, acostumbrado como algunos de nosotros los cristianos, a que todo nos salga bien, a que tengamos abundancia, a que prosperidad aquí, a que prosperidad allá, a que nos sobre esto, nos sobre lo otro. Y que de un momento a otro, de la noche a la mañana, empiece a venir tu desgracia, tu adversidad. ¡Ah! Hubiera aparecido el apóstol Pablo del siglo XXI. Mira, Señor, vos no sabés quién soy yo para negarme lo que te he pedido 3 veces. Una cuarta parte de la Biblia la escribí yo. Todas las cartas pastorales las escribí yo. Desde Romanos, Señor, hasta Filemón, 13 epístolas. Y por ahí algunos dicen que fui yo el que escribí Hebreos, pero ahí lo dejo. Ahí que se quede mejor anónimo. Señor, yo he sido el más sufrido, el más apasionado de todos los apóstoles. Yo he sido el que más te entendió el mensaje que tiene que ver con la ganada de almas. Yo he sido el que más entendió el que tiene que ver con esto de la proclamación del Evangelio. Yo soy el que más comprendí el mensaje tuyo de buscar a las almas perdidas. Señor, todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pasé, ¿de qué me sirvió haber escrito 13 cartas de la Biblia? 4 viajes misioneros, nadie lo hizo. Dame Romanos 15, 19, 17 al 19. Dámelo por favor ahí para que los hermanos lo vean. Mire estas palabras. Dame el texto por favor. Oiga esto, póngame atención. Que esto es, this is so powerful. Esto es tan tremendo. Y uno puede llegar a pensar, pero ¿cómo es que Dios no le dio a estos hombres, y específicamente o especialmente a Pablo, lo que le pidió? Era una enfermedad que tenía en su cuerpo, un aguijón de Satanás. Y le dijo, no, learn to live with it. Aprende a vivir con eso, pero no te lo voy a quitar. Vea esto, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Oiga, oiga esto, esto es tremendo. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, oiga, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Pero, Señor, te lo voy a explicar. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y yo te pido una cosa. ¿Y no me la das? Nadie comenzó, nadie inició, nadie plantó más iglesias que Pablo. Ah, espérate. Por si se... Mira, yo tenía mi récord impecable. Mis antecedentes penales, limpio. Mis antecedentes policíacos, limpio. Nomás me meto al Evangelio, a predicar el Evangelio, y se arruinó. Me hicieron ahí un background check. Y aparezco que estuve en la cárcel de Roma, que estuve preso en la casa de no sé dónde, que estuve... Y todo por ti, Señor. Arruiné mi récord. Ahora aparezco ahí en el sistema. Ahí están mis huellas vegetales, como dijo mi amigo. Ahí estoy yo. Estuve en la cárcel. ¿Te recuerdas? Que estuve en la cárcel de Filipos. Yo te pido una cosa. Que ya no aguanto, Señor. Yo te pido que me quites a mí este aguijón que tengo. Y me dices, no. El apóstol Pablo le creyó y le obedeció a Jesús como ninguno. ordenó a muchos pastores para misioneros y a muchos pastores de iglesias como nadie. El apóstol Pablo plantó iglesias como ninguno. He knew what the church planting was all about. He was the creator of the church planting system, strategies, methodology. Él estableció centros de predicación como nadie. El más buscado por el Imperio Romano. El más deseado de agarrar por las manos de Nerón. Nunca se habla de su familia. Se privó de muchas cosas de las cuales nosotros hoy no estuviéramos dispuestos a hacer. Y a pesar de ello, Sipet, Chitón, siguió siempre amando a Dios. Siguió haciendo siempre las cosas con la misma intensidad. Con esto termino. Con esto cierro. Dios no será amado, ni buscado, ni respetado solamente por lo que nos da. Él lo quiere hacer. Amén. Dios no nos da lo que pedimos. Él es Dios. He's the Almighty. Él es el Eterno. El Todopoderoso. Que Él tome la última palabra. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído a tu casa. Te bendecimos, Señor, y te alabamos con todo el corazón. Gracias por habernos traído. Gracias por haber escuchado el mensaje, Señor, de la semana pasada y de hoy. Entiendo, Señor, que no son temas agradables. Entiendo, Señor, que no son palabras graciosas. Es fuerte. Pero, Padre, que nuestro amor esté centrado en lo que tú eres, en tu soberanía, en tu santidad. Y no en lo todo o lo mucho que nos puede dar. En parte de todo peligro, de todo mal, de toda ambición, de todo anhelo superfluo, de toda situación efímera que en la vida se nos pueda presentar. Lo que nos has dado es ya suficiente, el habernos salvado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.